Queremos escucharlos. 5.
Semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
I'm 102.5.
Bienvenidos a los lunes de ellas, totalmente en vivo en este programa que se llama Punto 5. Como siempre, es un enorme gusto darles la bienvenida a este espacio y desearles que estén teniendo una excelente tarde. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona. Bienvenidos, también le doy la bienvenida a mis compañeros de programa, que son Edith Preciado de mi lado derecho.
Hola, hola Anabel, qué gusto estar aquí en un lunes de ellas en Punto 5. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter me pueden encontrar como arroba preedit con doble E.
Y también de mi lado izquierdo, nada más y nada menos que desde la producción, Asael López.
¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, muy bien.
Regresando después de la fila, una semana que no estuvimos por acá. Pero ya todo regresa a la normalidad. Cuéntenos, pregunta 2.0, ¿cómo les fue de fila? Si anduvieron por allá, por gusto, por negocios. Díganos cómo les fue ya después de esta edición que volvió a ser presencial. Pero sí, gracias por iniciar su semana con nosotros. Hoy es lunes 6 de diciembre del 2021, por supuesto, y son, según este reloj, las 5:07 de la tarde. Esperemos que donde que sea que nos esté escuchando, pues se le esté pasando bien y sobre todo que haya iniciado su semana pues chido. @salsg en Twitter, asael-sg en Instagram, y le agradecemos a Alejandro Coronado, @soyelcoronado, que está en los controles técnicos y operativos. Ahí está en alguna parte, pero sí está. Lo vimos todos. Sí. Y les comparto las redes sociales de este programa. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y el 33-20-53-69-75. También transmitiendo completamente en vivo desde nuestro Facebook Live. Así que vaya a verlo. Y también ya llegó Jackie. Jackie,
sí. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por escucharnos. Estoy muy contenta de volver este lunes con todos ustedes. En Twitter aparezco como arroba Jackie no tuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline. Sean bienvenidos a Punto 5.
¿Cómo les fue de Phil? Quiero que me platiquen qué tal, cómo les fue, compraron algo.
Ah, yo le compré un libro a mi sobrina, que lo había pedido, de Elisa y sus monstruos. Sí, lo habías visto, ¿no?
Ajá.
De hecho, no recuerdo si alguna vez lo dimos aquí. O bueno, yo ya había visto la reseña y tenía
me
suena
el título.
Sí, ¿verdad?
Sí. Elisa. Pero
te digo, no sé si lo vi aquí y de ahí me llamó la atención o lo vi en otro lado.
O viceversa.
Ah, no sé cómo sucedió. El punto es que se lo compré porque pues quería... Y se lo voy a mandar hasta Culiacán, fíjate. Entonces, sí, Sabrina para allá.
La debes de querer mucho, saludos.
Claro que sí, a Valeria.
Saludos a Valeria.
Sí, justo les preguntaba porque creo que el día de hoy vamos a platicar de un tema que nos viene muy bien pensando en que ya casi llega la Navidad, ya comenzamos a sentir este espíritu festivo y a muchos que les comienza a llegar el aguinaldo, pues ya están viendo cómo se lo van a gastar y demás. Y por supuesto, parte de lo que regalamos comúnmente, pues es algo de ropa, ¿no? Platicábamos sobre dar un pantalón o una playera o algo hacia tus, hacia tus seres queridos. Pero pues hay un tema importante, porque déjenme decirles que esta tendencia llamada fast fashion es un problema, y un problema mundial que me parece relevante discutir. Seguramente ustedes en varios momentos de su vida han sentido ese placer de comprar ropa nueva que tal vez no necesitan, pero que cada que hay ofertas o que van a un centro comercial o demás, pues están urgidos de llevarse a casa.
No lo sé.
Sí, creo que sí nos pasa un montón.
Hasta él no, al parecer.
Ves un vestido o algo así. Tal vez no te convence tanto, pero si tiene un poquito de oferta, dices, me lo llevo porque está en descuento y después no lo voy a encontrar. Bueno, a mí me ha pasado un montón, que compro algo, me lo pongo y ya no me gusta y es como de bueno.
Mira, ahí ya está, lo ya compré. Aquí forma parte de la pregunta del día de hoy.
Ah, la pregunta del día de hoy.
Exactamente. El día de hoy, para que participe, primero, si usted ya había escuchado este término del fast fashion, y si no, enseguida se lo vamos a explicar, pero díganos cuántas veces usted utiliza en promedio su ropa. El señor Alejandro Coronado y yo charlábamos en días anteriores que hasta que de plano tenga algún hoyo, ya no le quede, ya esté deslavada.
Hasta que el negro quede así súper
parado. Exacto, ¿no? Que parezca gris y de todos modos, porque la tela está chida. Entonces, yo sé que para muchos esta pregunta no tiene tanto sentido, pero cuando le digamos pues más de estas cosas, sabrá el porqué de la pregunta. Así que díganos cuántas veces en promedio usted pues usa su ropa, @sincorrer en Twitter, @sincorrer en Facebook.
Ajá, lo que sucede es que esta tendencia de la que les estamos platicando, que es fast fashion o moda rápida, significa esta invitación continua a comprar más y usar menos. Seguramente ya les pasó más de una vez que compran ropa que resulta ser de mala calidad y que entonces no pueden seguir usando porque ya se rompió o porque no aguantó la primera lavada o demás. Y el problema es que esta ropa no se puede pasar a alguien más porque queda pues inservible muchas veces. Otras veces pues sí admite reparaciones y bueno, pero en ocasiones ya no funciona, pero tampoco se biodegrada. Entonces estamos generando una cantidad muy importante de basura. De hecho, la Profeco dio a conocer hace un par de años que las fibras utilizadas en algunas marcas de ropa que comúnmente compramos en estas tiendas, que no sé si puedo decirles, pero bueno, lo voy a discutir con la alta producción.
Pues sí, no pasa nada. Aquí no hay compromisos comerciales con nadie. Bueno. Más que con el público, que ellos nos debemos.
Bueno, por ejemplo, lo que compramos en un H&M, en un Zara, en todas estas tiendas que ofrecen moda, que además es accesible, que no es particularmente cara, pues contaminan tanto como los popotes, las botellas de plástico y los desechables, que es un poco irónico porque si lo piensan un poco, pues esta ropa también es desechable.
Exacto.
Sí, era lo que yo decía, a mí personalmente, yo sé que no puedo generalizar, pero a mí @CLSG, servidor y amigo, esta cosa como de la moda y las ropas no es principalmente algo, o sea, como que en lo que yo gasto mi dinero, salvo que de verdad sea así una chamarra bien chida que vi y dije, ¿sabes qué? Definitivamente no puedo vivir sin ella.
¿Ese no será como el gancho de la moda? Porque supongo que toda la ropa que está saliendo y saliendo pues tiene algo de moda, si no innovaría como...
Pero mira, también sabes que, ya sé que yo voy a sonar acá, no sé si muy único y diferente o por el contrario, como estos señores ya amargos que ya nos estamos haciendo, pero la neta es que luego en cuanto a la moda, a mí en lo personal, no malinterpreten mis palabras, luego no me late tanto como se viste la chaviza, ¿no? Playera negra y pantos de mezclilla o un hoodie y ya se acabó, ¿no? Pero yo en lo personal no estoy como tan... No se me hace a mí inteligente gastar como mucho varo en prendas que de verdad no me van a satisfacer. O sea, y mis familiares, mi carnal, qué sé yo, pues como ya saben que soy acá básico en eso, pues una playera negra y se armó, ¿no? Entonces, no digo que yo no sea parte del problema, porque por supuesto que, sí. que compran más de una ocasión en estas tiendas, pero no es como mi fuerte.
Sí, entiendo esa parte, pero lo que trato de contarte es que el grosso de muchísima gente está cayendo en este círculo que, bueno, lo voy a decir muy reduccionista, discúlpenme los amantes de la moda, pero en muchas tiendas hay como ropa de frío y ropa de calor, ¿no? Sí. Y sobre todo aquí en Guadalajara sería como podríamos clasificar, y las colecciones vienen así. Estas tiendas que producen rápido están proponiendo nuevas prendas cada 6 semanas, ¿no? Y con eso crean una urgencia por estar más a la moda, tener lo que consideran ellos que es lo de hoy, digamos, pero que obliga también a las personas que están produciendo a crear ropa cada vez más rápido, ¿no? Y como tienen que ir cada vez más rápido, porque así está la necesidad del mercado, pues esto también mete en aprietos no solo al planeta entero en temas de residuos, sino también a las trabajadoras, porque el tema es que la mayoría de ellas son mujeres, más del 80% de quienes hacen esto, pues son mujeres en una situación vulnerable. vulnerable o en países que tienen esta complejidad y que viven en condiciones totalmente infrahumanas, ¿no? Lugares donde no están acondicionados para realizar un buen trabajo, mal pasadas, uh-huh. por decirlo menos, exigencias. Y recientemente en la pandemia, no sé si vieron la noticia, pero como la gente regresó mucha de la ropa, las tiendas no se comprometían a pagarle a las personas que lo habían hecho, y entonces muchas de estas mujeres se quedaron sin trabajo para seguir pues manteniendo a sus familias, ¿no? Entonces, pues se vuelve un círculo de esclavitud y de daño medioambiental del cual pues tenemos que hablar. ¿Qué tanto de esto es tan relevante como para seguirlo haciendo? Porque yo no pienso que en esta tendencia esté mal la gente que compra del todo, ¿no? Porque pues está como esta cosa divertida o cool de ir a una plaza, te compras algo. O sea, nadie está pensando como, ah, comprar esto para explotar a una persona como tal, ¿no? No creo que sea como el problema del consumidor no. únicamente, pero sí creo que es una discusión que necesita comprometernos para buscar otro tipo de soluciones a esta cosa también de comprar ropa, porque de por sí esta ropa es barata, lo cual la vuelve accesible para muchas personas.
Pero muy honestamente no creo que eso cambie, o al menos no pronto. Sé que esto suena crudo y fuerte, pero este lado oscuro de la industria textil no es para nada nuevo, ni ha habido seguramente, no sé si recuerden, estos mensajes que se han encontrado en las etiquetas de las blues, a los vestidos, a los pantalones, qué sé yo, que parecieran una especie de sacados como de alguna historia de terror, pero no, o sea, que son personas pidiendo ayuda a través de las etiquetas. De, oigan, ¿saben qué? Nos tienen aquí encerrados 7 días y no nos han dejado ir y no podemos comer y qué sé yo, porque también creo, me parece que alguna vez Nike, como usted gusta decirle, también tuvo ahí una especie, pues, porque mucha de su ropa está fabricada en Vietnam y que tienen ahí a niños trabajando y haciendo los tenis. No, y no es un secreto, pues, digo, hay muchos documentales acerca como de este lado oscuro de la industria textil. Y mira, estoy de acuerdo que no, o sea, las personas, si lo vemos así también dirías tú muy reduccionista, que compran estas cosas así como al por mayor, no lo hacen pensando en que una mujer está pasando 18 horas trabajando en una fábrica a oscuras, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero ya es escarbarle y meternos en más cosas de que pues tampoco necesitamos comprar esto, ¿no?
No, claro, pero uno dice, ¿por qué yo sería responsable si estoy comprando una playera, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver con las condiciones infrahumanas de las mujeres en Bangladesh?
Sí, no, claro, lo ideal sería que todas las personas fueran recompensadas dignamente por la labor que desempeñan. Pero también es que estamos viviendo en una sociedad tan consumista que eso no es posible. Y ya es meternos en otros embrollos, pero sí tiene mucho lado oscuro esta cosa de la moda y la belleza.
Sí, y de hecho, bueno, hay varias cosas que decir respecto a esta industria de la moda, que es de las más grandes a nivel mundial, de las que más produce. Y entonces yo les decía que genera basura eterna. Se vuelve un tema de derechos humanos también, y por si fuera poco, se gasta un montón de agua en hacer estas prendas. Estaba leyendo que la ONU mencionaba que el agua que se necesita para diseñar las prendas que estarán como en un año a la venta podría satisfacer las necesidades de 5 millones de personas. Así, o sea, imagínate en proporción cuánta agua se necesita para hacer esto.
Este tema del agua, paréntesis, ya lo comenté muchas veces, la mitad del año en mi colonia, en los poderosísimos Tabachines, no tuvimos agua.
En Zapopan
muchas colonias de Zapopan y de la zona metropolitana, vaya, como para ampliar más el espectro, sí. No hubo agua. Y de hecho, más específicamente, ahora sí, regreso a mi colonia, hace un par de semanas volvió a ver este mismo detalle. Las personas que no tenían aljibe no tenían agua, porque la única forma era como captar muy poca. Y a lo que voy es, si usted no está escuchando, tengo un vecino que ni siquiera sé cómo se llama, pero saludos al vecino. Al más mínimo señal de agua, ¿qué fue lo primero que hizo? Lavar su cochera con manguera. Señor, no van a salir plantas de ahí. Nada más ahí, este tema del agua es una lucha personal, después de vivir muchos meses sin agua, que pues no haga eso, no van a salir plantitas del cemento. Entonces, si usted tiene una cochera, o sea, y si la quiere lavar, pues una cubetita, ¿no? Pero no así al chorro, pues porque hay que ser empáticos con personas que no tienen agua. Se cierra mi paréntesis.
Creo que más que una lucha personal debería ser una lucha colectiva, porque claro, ahora te tocó a ti, pero claro que es muy grave que nos estemos gastando sí, toda esa agua. Y entonces hay una pregunta interesante, ¿qué pasaría? Vamos a poner un escenario amigable, si las personas no dejáramos de comprar en estas tiendas que efectivamente son accesibles y de pronto pues sí da placer comprar, claro, porque vivimos en una sociedad consumista, pero ¿qué pasaría si en vez de comprar como ellos marcan la pauta cada 6 semanas, compráramos ropa más lentamente de lo que ellos están esperando? Porque el tema es que están empujando esta idea. Hay personas que usan su ropa tal vez una vez en la vida y ya la tiran a la basura, ¿no? Sin preocuparse por este hábito, cuando pues en realidad esa basura no va a un agujero negro en el espacio, o sea, se queda aquí y se vuelve un serio problema que hay que discutir. Por eso hay tantas iniciativas ahora de intercambiar tu ropa. Seguramente han oído como estos ejercicios, o de invitar a comprar ropa de segunda mano o demás, porque se vuelven más accesibles que comprar ropa que a lo mejor dura más, pero efectivamente es mucho más cara.
Mira, luego yo también pensaría eso y entramos a otro tema. No sé si ustedes han visto estas cosas. Yo también pensaría eso. Se han puesto mucho de moda como estos bazares en donde reciclas tu ropa, haces X o Y cosas.
Todo el tema de economía circular, ¿no?
Pero el problema es que luego muchas veces, justamente al ser una práctica que está de moda, llamémoslo así, muy simplista, las prendas no están más baratas que nuevas.
Ajá.
Entonces ese es otro problema. Sí, sí. Lo ideal sería, por supuesto, estás vendiendo una prenda que ya no tiene la calidad de nueva, entonces no la puedes vender como nueva. Claro. Y sin embargo te encuentras esta, ha habido muchos, tengo un par de contactos en redes que hacen o frecuentan mucho esas prácticas y se han tomado como el tiempo de documentar. La misma playera está al mismo precio o inclusive un poquito más cara que cuando está nueva, ¿no? Justamente por esta práctica que se está popularizando de los bazares y dale vida o dale una segunda vida a tu ropa y qué sé yo. Pero pues es que también aquí está medio el gandalla el asunto, ¿no? Lo ideal sería eso. Así que si usted, mire, mejor, pues no sé, done a la caridad. Hay mucha banda que no tiene.
Eso sí.
Y por si la sociedad capitalista no fuera lo suficientemente voraz, ahora tenemos redes sociales que nos van marcando la pauta de gente que quiere estar al último grito de la moda y todo esto que tiene que ver con la apariencia. Pero creo que aquí hay una reflexión importante que hacer, que es, tal vez no es que la ropa que compramos en estas tiendas sea más barata. Tal vez el costo lo está asumiendo alguien más que no conoces, y muy probablemente una mujer. Entonces, el tema del fast fashion también exige una postura política. Ya no se trata únicamente como de, ay, no quiero explotar a nadie y, ay, sí, está muy mal, pero no hago nada al respecto, sino que comprar menos o usar la ropa varias veces, que me parece que el promedio es de 7 veces cada prenda.
Vi un meme así, alguien compartió como en Twitter, como, oigan, ¿ustedes qué hacen después de usar su ropa, no sé, X veces? Y un buen de comentarios, ¿cómo que ustedes cuentan las veces que se ponen la ropa? Yo todavía tengo playeras de la secundaria y digo, ya últimamente ya no me las pongo porque ya no me quedan, ¿no?
Pues eso no está tan bien.
Eso también es un montón.
No, mira, era nomás porque el señor Coronado no está aquí para apoyarme y estoy en desventaja. Pero muy honestamente, y vuelvo a lo mismo, o sea, desde mi trinchera, estas cosas no es como tan importante. Hay lugares, por supuesto que no voy a ir a cenar con mis suegros con mi playera de los Looney Tunes, ¿no? Pero tampoco me voy a comprar una pijama de 400 pesos nada más para dormir.
Sí,
ahí
sí,
están
sí.
Las que te regalan, ¿no? Entonces,
o sea, el tema es que hay prioridades, digo,
sí,
si
claro,
tú duermes con tu playera del verde ecologista,
sí, claro,
digo, creo que funciona.
Ajá, o sea.
Pero, ajá.
Sí, sí, pero lo que voy es que también a mí sí me pareció muy sorprendente cuando conocí este término del fast fashion, que de verdad había personas que literalmente se ponían un vestido, un pantalón, una sudadera 5 veces y la regalaban, la vendían, la tiraban, así como...
Te voy a decir algo peor que acabo de descubrir. Hay una plataforma que se ha hecho muy popular que se llama Shein, que vende ropa en línea, que es pues bastante moderna y que ha ganado mucho auge. A Shein se le ha clasificado como ultra fast fashion, o sea, va todavía más rápido, más en tendencia que estas tiendas de las que les platico. Entonces, pues el problema se vuelve tremendamente mucho peor. Entonces, este tema también es una invitación al consumo responsable. Durante esta FIL pude entrevistar a Alejandra Haas, que es directora ejecutiva de Oxfam México, que si ustedes no saben mucho de Oxfam, pues es una organización enfocada a enfrentar la pobreza, la desigualdad y a contribuir a la justicia social. Y ellos presentan una investigación enfocada a las mujeres en la industria textil. Me llamó particularmente la atención que el estudio dice que la gente entiende que las artesanas, por ejemplo, estas mujeres que hacen bordados, por ponerles un ejemplo, la gente piensa que eso no es trabajo. Dicen que eso es parte de una herencia familiar, lo ven como un hobby, lo ven como con otras categorías, pero no lo identifican como parte de una labor. Y entonces estas mujeres viven en condiciones de precariedad tremendas, como lo que estamos platicando de Bangladesh y demás, porque pues simplemente la gente no se siente identificado con eso como un trabajo, ¿no? Y eso es algo que se ve mucho con nuestros artesanos. Seguramente han escuchado la importancia de no regatearle a las personas por hacer un trabajo a mano, que le tomó tiempo, que pues que tiene mucho de un oficio, pero que se nos hace bien fácil como querer siempre rebajar el precio. Entonces, pues está bien interesante y muy horrible lo que está pasando con las mujeres en la industria textil, que pareciera ser lejana a nosotros, pero dado el lugar que ocupa la industria, permítanme decirles que estamos dañando irreversiblemente el medio ambiente y estamos explotando personas, y por eso es lo que les decía, que necesitamos una postura política más decidida respecto a eso.
Esta entrevista la escucharemos en el siguiente corte de estación. Así que pues vamos a escuchar una rola, después iremos a un corte y escucharemos la entrevista con Alejandra Haas. Vamos a un corte y regresamos el lunes de ellas. Dream reaching out.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5. Lunes de ellas en punto 5.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal, amigos de Punto 5? Como siempre, un gran gusto acompañarlos en sus tardes. El día de hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Alejandra Haas, que es directora ejecutiva de Oxfam México. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo va en tu FIL 2021?
Muy bien, Anabel. La verdad es que estoy muy admirada del enorme esfuerzo que hicieron por realizar esta FIL en un momento tan complejo, donde las medidas sanitarias lo complican todo. Pero pues he venido muchos años y la verdad es que siempre es muy emocionante la FIL y este año no es la excepción.
Leí sobre tu experiencia que tienes un interés muy marcado sobre política pública enfocada a derechos humanos. ¿Cómo sería eso?
Pues mira, yo llevo muchos años trabajando en temas de discriminación y la intersección entre las desigualdades, las discriminaciones y la política pública, ¿no? Yo empecé mi vida, digamos, laboral a los 19 años. Era un estudiante de Derecho. Primero empecé con temas de medio ambiente. Pero me fui moviendo a temas de derechos humanos que en esa época estaban como muy circunscritos o muy destinados, digamos, enfocados al tema jurídico, ¿no? Éramos, al final en mi generación, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, terminamos siendo varias que nos dedicamos a estos temas, pero no había tanta gente que los viera, ya son bastantes años. Pero muy pronto tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con Naciones Unidas que era hacer el primer programa nacional de derechos humanos. Te estoy hablando pues del 2004, 2005, hace mucho tiempo. Y era un ejercicio inédito de pasar del texto de la ley, que eso ya estaba en los tratados internacionales y ya se decía, tenemos derecho al trabajo, a la educación, a la salud y también el derecho a la integridad física y a vivir libres de tortura, por ejemplo. Pero cómo se traducía eso a la política pública, cómo tenía su impacto en los presupuestos públicos, cómo eso se veía en acción pública, todavía era un tema bastante poco explorado, ¿no? Entonces, cuando hice ese ejercicio de trabajar como asesor en derechos humanos para este Programa Nacional de Derechos Humanos que hizo la Secretaría de Gobernación en esa época, pues fue una oportunidad de tener un diálogo con todas las dependencias de la Administración Pública Federal y con algunos gobiernos locales de qué significa eso, cómo traigo a mi gestión pública los tratados internacionales. Con el tiempo hubo una reforma constitucional en derechos humanos en el 2011, que trabajó muchísima gente y que tardó mucho en llegar. Y una vez que llegó esa reforma, se estableció en el artículo primero de la Constitución eso, que el Estado mexicano, su principal función es el respeto, protección, promoción y defensa de los derechos. Y entonces se hizo más urgente que nunca, pues leer eso en clave de política pública, ¿no? Yo pienso que el Poder Judicial, de los tres poderes, es el que más lo ha comprendido como un cambio revolucionario en su manera de ver los derechos, ¿no? El Poder Judicial cambió lo que se llama el cambio de época, pasó de la novena época a la décima época, justamente porque esa reforma como que le incorporó y dijo, bueno, esto nos representa una transformación muy fundacional de lo que somos, cómo vemos el derecho, cómo lo interpretamos, cómo tomamos todo el sistema jurídico y lo ponemos en resoluciones, en sentencias. Creo que no ha pasado lo mismo con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, que por supuesto han visto enormes acciones y desarrollo, ¿no? Pero que todavía tienen como agenda pendiente repensarse desde la lógica de que el Estado solo debe existir, digamos, principalmente existe para respetar, proteger, promover y defender los derechos.
En este sentido, sé que estás como directora ejecutiva en Oxfam desde el 2020. ¿Ha sido difícil para ti tu experiencia de ser mujer y ocupar este puesto directivo en favor de los derechos humanos?
Pues mira, yo creo que en distintos momentos de mi carrera ha sido más o menos difícil. Hay veces que es difícil, pero ni cuenta te das, ¿no? Y después lo piensas y dices, ah, ¿no? En ese momento tal persona o tal grupo de personas no me escuchaban, no me daban una cita, no me dejaban opinar, ¿no? Pero es algo que creo que muchas veces nos damos cuenta como a toro pasado, ¿no? No es tan fácil identificarlo. Quizá ahora para las mujeres jóvenes más, porque lo tenemos como más en el discurso público, pero cuando yo era más joven no estaba tanto en el discurso público. Y era más difícil, ¿no? No quiero decir que yo lo haya tenido más difícil que las mujeres ahora, ¿no? Yo creo que las mujeres enfrentamos muchos obstáculos, y creo que además las mujeres racializadas o las mujeres trans pues enfrentan, ¿no?, la acumulación de desventajas que yo no enfrento. Pero lo que sí pienso es que todos los puestos directivos para las mujeres son puestos en los cuales pues se cuestiona tu autoridad, ¿no? Siempre llegas, además esto está documentado, como con una sensación de que no sabes lo suficiente, que los otros saben más, las otras saben más, pero sobre todo los otros saben más, que pues tu autoridad es cuestionada, ¿no? Y siempre sientes que te la tienes que ganar, y eso es un proceso que genera pues mucha incertidumbre, ¿no? En los primeros años en los que una mujer ocupa un puesto. Yo he tenido mucha suerte, la verdad. Oxfam es una organización pues que a nivel global asume como compromiso los principios feministas, y la directora global de Oxfam es mujer, la presidenta del Consejo de Oxfam México es mujer, y estoy rodeada de un equipo que es un equipo plural, pero que sí, en el cual se abren y se hablan estas cosas, y creo que eso ha sido muy útil, no nada más para mí, sino para, espero, para que las mujeres en mi equipo, en nuestro equipo amplio de Oxfam a nivel global, se expresen con las incomodidades y con las prácticas que no son justas, ¿no? No quiero decir que todo es perfecto. Yo creo que justo habría que dudar mucho de la perfección, ¿no? Cuando te dicen, no, aquí somos súper incluyentes, de repente hay que decir, a ver, ojo, prejuicios, estereotipos y estigmas tenemos todos, ¿no? Sesgos implícitos, formas de ver las cosas que a veces expresamos muy automáticamente. Creo que el chiste es tener un ambiente de trabajo abierto en el cual se pueda poner sobre la mesa, no me gusta cómo me estás tratando, me siento de esta manera. Necesitamos mecanismos, ¿no?, para procesar esas diferencias, para procesar esos tratos y para poder empezar a construir de manera colectiva un ambiente de trabajo pues libre de violencia.
Sé que en ese sentido uno de los proyectos de Oxfam está enfocado a las mujeres en la industria textil. No sé si nos pudieras platicar un poco más al respecto y por qué las mujeres son ese sector que se identifica como clave para apoyarlas.
Sí, efectivamente. Nosotras tenemos, digamos, trabajo con varios grupos de mujeres. El de la industria textil es uno que nos importa mucho porque, bueno, recientemente publicamos un estudio, te mandaré la liga para que se pueda hacer de conocimiento de todo el público. Y en este estudio lo que vemos pues son cosas que vemos en muchos otros ámbitos de la vida económica, que es precariedad laboral, salarios bajos, inestabilidad en el empleo, con algunos agregados específicos a la industria textil. No solo a esa industria, pero es, digamos, esto es particular de esa industria, que es muchas de las mujeres que trabajan en la industria textil trabajan en casa y trabajan también por productividad o con bonos de productividad. Entonces se vuelve un círculo, digamos, vicioso, en el sentido de que entre más produces más te pagan, y por lo tanto pues a veces es difícil, cuando la necesidad es grande y el pago es poco, dejar de producir, ¿no? Entonces estás en casa, no hay mucha distinción entre tu vida laboral y tu vida personal, con el COVID sobre todo, las cargas de cuidado se aumentaron, los niños estuvieron fuera de la escuela un año y medio, las personas mayores pues en un riesgo alto, y la verdad es que todo esto, esa carga recae principalmente sobre las mujeres, y si le agregas que es una industria muy mal pagada, muy poco, digamos, valorada, y encima con estas otras intersecciones, ¿no? También nuestro estudio revela que pues las mujeres que son, por ejemplo, tejedoras tradicionales, mujeres que hacen trabajo en la industria textil que está vinculado con su pertenencia étnica y su digamos, tradición comunitaria, pues también ese trabajo está como subvalorado por el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que encontramos sobre todo pues es una vez más estas intersecciones, por un lado, pero también por otro lado, un sector específico de la economía que pues ve expresadas las enormes desigualdades que hay en este país.
Hay algo que me llamó la atención de lo que mencionaban en Oxfam, que es que sobre todo pensando en que en Jalisco, sabrás tú, también tenemos una calidad importante de artesanos y de artesanas. Es un oficio que no nos es ajeno. Y mencionaban que para las mujeres que hacen trabajo artesanal, muchas veces no es visto como un trabajo, sino más bien como parte de algo que hacen casi por gusto o casi por herencia o por tradición. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto, que a mí me parece muy preocupante y muy cierto respecto a lo que vivimos en todo el país?
Es que yo creo que eso es como una cosa que se repite, ¿no? O sea, lo que vemos es que todo lo que está vinculado con el trabajo, digamos, feminizado, ¿no? Los cuidados, el trabajo artesanal, en fin, en general, todo este, digamos, tipo de empleo, trabajo que se le atribuye a las mujeres, ¿no? Desde los roles estereotipados, suele ser trabajo subvalorado, ¿no? Es como si toda la actividad económica de los hombres tuviera valor monetario, se considerara como una aportación social, pues eso, económicamente relevante, y todo el trabajo feminizado fuera trabajo que no está monetizado, que no está valorado económicamente y que no, a veces ni siquiera lo llaman, como tú dices, trabajo, ¿no? Y yo creo que eso de lo que te habla es como de una estructura más amplia. Pues eso, que tiene que ver con los sesgos de género, ¿no? Y con la sensación de que la economía y lo público tiene como actor principal a los hombres, tiene como actores principales a los hombres, y que las mujeres al final pues son las acompañantes de esa como protagonismo económico y social, ¿no? Las mujeres están ahí para soportar, para aguantar, para cuidar, para estar como en tras bambalinas, ¿no? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Esto está en la como cultura popular y en los dichos. Y entonces, claro, dependiendo de la comunidad en la que estás, eso se expresa de formas distintas, ¿no? Hay mujeres que viven en ciudades de cierto nivel socioeconómico que no tienen como la tradición de la artesanía incorporada, y entonces se va a subvalorar su trabajo de otras maneras. En el caso de las mujeres artesanas se subvalora de esa forma, pero creo que es un fenómeno que tenemos que comprender como socialmente atraviesa los grupos sociales, las pertenencias étnicas y las clases sociales, porque realmente pues hay una estructura que es muy como fundacional de nuestro país, que es el machismo, ¿no? El patriarcado.
Sé que Oxfam presenta un nuevo estudio, que es el que en parte quisieran hacer del conocimiento de la audiencia. Este estudio, ¿cómo fue el proceso para decidir que lo necesitaban? Y no sé si ya hubiera algún indicador de esto que nos pudieras adelantar o platicar, o si aún no se hace público, pues que nos digas, espérense un rato.
No, ya tenemos algunas cosas. Mira, nosotros tenemos, es una encuesta que nos permite identificar a la población económicamente activa, ocupada y desocupada de la industria textil, y nos ayuda a identificar las condiciones laborales a las que se enfrentan, ¿no? Las mujeres que trabajan en esta industria. Se consultamos el directorio estadístico de unidades económicas del INEGI, seleccionamos específicamente datos del sistema de clasificación industrial de América del Norte, sus subsectores específicos que vienen de la industria de la manufactura mexicana, y tuvimos en cuenta características laborales de trabajadoras que no tenían contrato laboral, que no tienen aguinaldo, que no tienen vacaciones pagadas, empleadas que reciben, por ejemplo, un salario igual a 2 o menos salarios mínimos, ¿no? Las que tienen los salarios más bajos, y trabajadoras que no tienen seguro social. Y ahí lo que vemos es que las trabajadoras mexicanas de la industria textil tienen una gran falta de estabilidad e inseguridad en el empleo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo, 4 de cada 10 mexicanas de la industria textil presentaron precariedad laboral en sus empleos, ¿no? O sea, es una cifra muy alta. Y lo que vemos es que, de acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre de 2021, había 934 mil mujeres que enfrentaban algún tipo de precariedad en su trabajo. 934 mil, casi un millón, ¿no? Y hoy 27% no tiene contrato por escrito, 24% no tiene seguridad social, el 25% carece de vacaciones con goce de sueldo y el 20% no tiene aguinaldo, ¿no? Entonces, o sea, realmente lo que vemos es que insisto, hay otras industrias en las cuales se ve esto, pero de manera muy particular en la industria textil vemos un alto índice de precariedad, y vemos también que hay ciertas entidades federativas que están hasta arriba de estos indicadores: Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, por encima de las demás. Entonces, estas son algunas de los datos, y luego tenemos algunos datos específicos, por ejemplo, de Yucatán, en donde vemos, por ejemplo, pues que otra vez, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, en Yucatán, identifican haberse dedicado al bordado por herencia, que es lo que tú decías, ¿no? Y que no se ve su labor desde una perspectiva de derechos, que, en fin, esa como productividad no les genera un derecho. Creo que es un poco, otra vez, volviendo al tema de lo estructural, la otra gran como problemática, porque no es nada más una cuestión de estereotipo de género, aunque eso está como siempre como telón de fondo, es esta cosa de el trabajo formal versus el trabajo informal, ¿no? Uno de los grandes problemas con nuestro sistema económico es que asociamos la seguridad social, el acceso a la salud, por ejemplo, estar afiliada al IMSS, tener un contrato, tener pensión, derecho a la incapacidad en caso de que tengas un accidente de trabajo, etcétera, etcétera, o guarderías, ¿no? Está asociado jurídicamente a que tengas un empleo formal. Si tú eres una artesana, trabajas, digamos, por cuenta propia, es autoempleo al fin y al cabo, el Estado como que considera que no tienes esos derechos, no estás afiliada al Seguro Social, ¿no? Claro, existe un régimen de afiliación voluntaria, pero es demasiado caro para una trabajadora independiente que además gana, por ejemplo, menos de los salarios mínimos, ¿no? Y deja tú lo caro, que eso por supuesto es una barrera. También no hay suficiente información sobre qué beneficios te da afiliarte de manera independiente a ese tipo de seguridad social, ¿no? Y las carencias de esa misma seguridad social. Entonces, lo que acabamos teniendo es un sistema, digamos, de seguridad social asociado al trabajo formal, pues que escoge las personas que tienen acceso a, que normalmente son mayoritariamente hombres, mayoritariamente que viven en zonas de ciudades, mayoritariamente blancos, ¿no? Propietarios, son los que están más afiliados o tienen el acceso a los trabajos formales, que a su vez les dan acceso al IMSS y a todos los derechos que el IMSS despliega, versus toda la población racializada, sobre todo, o sea, solo 1 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena tiene un contrato de trabajo y por lo tanto afiliación a la seguridad social del IMSS. Todo el resto, y muchos de ellas son mujeres, pues eso, están en trabajos que no son formales y por lo tanto no tienen acceso a la seguridad social. Hemos conversado con expertas, con expertos desde Oxfam, y lo que vemos es que se trata a la salud, por ejemplo, que está incluida en este paquete de seguridad social, como si fuera una prestación laboral y no como un derecho humano, ¿no? Y eso es un problema muy serio y muy estructural, pues que está en nuestra agenda como una de las cosas que tenemos que hacer como Estado, que es darnos cuenta que tenemos que desvincular el estatus laboral del acceso a la salud y tener un sistema de salud universal que pueda darle el mismo servicio a todo mundo con independencia de dónde trabaja.
En este sentido, una vez identificado todos estos problemas que efectivamente son muy graves y que hablan de precariedad laboral en todo el país, ¿Oxfam emite recomendaciones o qué sería el siguiente paso a partir de dar a conocer el estudio?
Sí, pues nosotras trabajamos por un lado con las comunidades, con los colectivos, con copartes, les llamamos, con organizaciones locales, en proyectos muy concretos, ¿no? A partir del trabajo que hacemos en y con comunidades, desarrollamos también estudios de investigación que nos permiten, digamos, sacar conclusiones más generales sobre los sectores, en este caso el sector textil. De esos estudios efectivamente derivamos como recomendaciones de política pública, y lo que hacemos después es llevar esas recomendaciones a las y los tomadores de decisiones. Lo que nos ha permitido el trabajo de investigación y concreto de relacionamiento a nivel local en materia de trabajo y bienestar es pues darnos cuenta de que en la acumulación detectamos estos problemas que son más estructurales, que requieren ahora sí de una acción del Estado en su conjunto, ¿no? No siempre es fácil, ¿no? Plantear la creación de un sistema de salud universal, por ejemplo, pues es un proyecto de años, ¿no? Habría, por ejemplo, que tener una mejor recaudación fiscal para tener dinero para pagar lo que se necesita para un sistema de salud pública realmente que cubra a todo mundo. También estamos metidos en la discusión fiscal y conversamos con legisladoras y legisladores y con tomadores de decisiones sobre estos temas, pero también lo que hemos encontrado es que la colaboración a nivel estatal es muy importante, ¿no? Muchos de los grandes cambios en la política pública pues no necesariamente se dan a nivel federal y a veces son las entidades federativas las que tienen que hacer el ejercicio, ¿no? De hacer programas piloto, de hacer planes y programas, y también depende mucho del tipo de atribución que se tiene, pero creo que se puede hacer trabajo muy importante a nivel municipal y a nivel estatal, y a eso también le apostamos.
Y, por ejemplo, a ver, supongo que hay acciones que se pueden hacer en el día a día, ¿no? Por ejemplo, se ha platicado mucho este asunto de dejar de regatearle a los artesanos su trabajo, ¿no? Eso es algo que platicamos como en el día a día. Pero a quienes nos están escuchando y que quisieran pues tener una participación más activa y ayudar a las artesanas y quizás saber más de lo que está haciendo Oxfam en este sentido, ¿qué podríamos hacer?
Bueno, yo creo que, como dices, ¿no? O sea, hay acciones, el regateo es una acción, o sea, las artesanas normalmente tienen justo mucha dificultad particular al momento de los canales de distribución. Ese es de los obstáculos principales que tienen. Por eso se habla de no regatear, porque realmente no tienen tantos espacios para comercializar sus productos y por lo tanto el regateo implica como aprovecharnos de la situación de como el espacio muy reducido que tienen para justo para la venta, ¿no? Yo creo que sí, lo primero es informarse. Nosotros tenemos un sitio Oxfam, www.oxfammexico.org, que las invitamos a que lo vean, nuestros estudios que hay sobre un montón de cosas y en un montón de entidades federativas que creo que vale la pena revisar, y que además hay estudios generales sobre desigualdad que han aportado, que han arrojado mucha luz sobre la desigualdad en México, y luego hay estudios específicos sobre ciertas industrias y con una perspectiva de transformación social que vale la pena. Y luego también vale mucho la pena ver las campañas, ¿no? Oxfam a nivel global es conocida por también hacer llamados a la acción y explicar cosas que luego son complejas de una manera un poco más sencilla, y creo que pues hay campañas muy buenas que pueden revisar ahí en nuestro sitio web también. Pero yo creo que en términos del llamado a la acción, o sea, a mí me parece que está bueno conocer a la comunidad y también poder ser un agente de cambio en la propia comunidad. No todo el mundo lo puede hacer y no es para nada como descalificar a la gente que no lo hace, pero me parece que las condiciones de precariedad laboral las vemos en todos lados, por ejemplo con las trabajadoras del hogar, que es otro sector con el que trabajamos, o las jornaleras agrícolas con las que también trabajamos, o las y los trabajadores de las apps, ¿no? O sea, lo que acabamos viendo, Anabel, es que tenemos un sistema económico que precariza a la mayoría de las personas, no a unas minorías, sino a la mayoría. Más bien hay unas minorías, amplias pero minorías, que tenemos trabajos formales, con acceso a la salud, a la seguridad social, ¿no? Y después hay una gran mayoría que no lo tiene. Y yo creo que lo que nos ha pasado es que nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes, además por supuesto de unirse a Oxfam y de mandarnos su correo para hacerles llegar nuestra información y demás, o de otras organizaciones sociales que trabajen estos temas, es la exigencia ciudadana. Nada de esto que es tan estructural va a cambiar si no tenemos activismo ciudadano en torno a estos cambios. A veces no necesariamente nos afectan a nosotras, quizá tú o yo, algunas de las personas que nos escuchan sí tienen seguridad social, pero hagámoslo por las demás. Yo creo que aquí de fondo lo que tenemos quizá que, o lo que yo invito a que entendamos juntas, es que la igualdad nos conviene a todas. No es algo que tiene que ver con solamente mi titularidad de derechos, sino con que queremos vivir en un país de iguales. Y eso pasa por vivir en un país en donde haya salud para todas, condiciones de seguridad social justas, y la posibilidad para todo el mundo de tener una vida digna. Creo que al final eso nos conviene a todas en cohesión social, en que haya más seguridad y en que haya pues una vida más pacífica y más disfrutable para todas y todos.
Alejandra, muchas gracias. Con esto cerraríamos nuestra entrevista el día de hoy. Quizás preguntarte si hay algún otro mensaje que quieras compartir con nuestra audiencia en los lunes de ellas, o si quedas satisfecha con lo que nos platicaste.
Muchas gracias, Anabel. Pues yo creo que lo único es pues que si hay estudiantes que están escuchando, invite estudiantes de cualquier grado, que invitarles a que hagan de la desigualdad un tema académico, ¿no? México es un país enormemente desigual que necesita de personas que están en grados académicos de hacer investigación en este tema. Hay muchas aristas de la desigualdad que no se han explorado todavía y se beneficiarían muchísimo de que las personas jóvenes o no tan jóvenes que estén estudiando o incluso las y los académicos puedan hacer de la desigualdad un eje de su investigación y que nos arrojen luz sobre las otras maneras, por un lado en las cuales existe la desigualdad, y también en proponer soluciones, que me parece que es una problemática muy urgente para nuestro país.
Muchísimas gracias por esta entrevista que nos concediste.
Gracias, Anabel.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.